Si tienen una copia de, si tienen una Biblia, por favor, vayan en sus Biblias al libro de Romanos, esa gloriosa epístola a los Romanos. Estamos hablando del tema de gran reforma, de la reforma, y si no hubiera habido una reforma, si a menos que la doctrina de la justificación por la fe haya sido predicada por ese gran reformador Lutero. Quiero leer de Romanos capítulo 3, donde el apóstol Pablo empieza a dar una clara definición del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace que el evangelio sea el evangelio? Romanos capítulo 3, empezando en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la justicia de Dios, la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y este será nuestro enfoque esta mañana y también esta tarde, esta sección que empieza en el versículo 27. ¿Dónde pues? ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Ahora, vayamos al Señor a pedir su ayuda y su gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias de que nos acercamos a un Dios que escucha y responde nuestras oraciones. Muchos de los que estamos aquí sentados podemos dar testimonio de tu gran fidelidad al escuchar nuestras oraciones, al responder nuestras oraciones. De nuevo te rogamos que tú te muestres como aquel que es fiel, que te acerques a nosotros hoy, que nos des todo lo que necesitamos. Señor, venimos a tu palabra como pecadores en necesidad y te rogamos que nos des de tu gracia, tu misericordia. Danos, Señor, fe, una fe que pueda ver, una fe que pueda escuchar. Danos, oh Señor, todo lo que necesitamos en esta hora y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En un momento dado u otro, todo pastor recibe una llamada de emergencia de uno de sus familias. Aún puedo recordar cuando yo recibí una llamada de uno de nuestros padres. Su hijo estaba en el hospital. Tenía como 14 o 15 años de edad en ese entonces. Y cuando entré a la sala del hospital, él estaba conectado a varias máquinas. Apenas se le podía reconocer, la cara estaba tan hinchada, se le había diagnosticado de una infección misteriosa. Pero los doctores estaban confundidos. Son uno de esos momentos donde uno se da cuenta que todos están abrumados, la gente siente su impotencia, su desesperación. No hay nada que uno pueda hacer. Ni el dinero del mundo entero puede cambiar esta situación. Humanamente hablando, esa es la realidad de todo hombre por naturaleza. Todos nacemos endeudados por causa del pecado. No podemos ni clamar a Dios porque ni queremos clamar a Dios. El hombre no quiere a Dios en su vida. Él huye de Dios. Para usar las palabras de Romanos capítulo 1, restringen la verdad de Dios. el pecador no tiene ningún deseo de cambiar. En Romanos 3:11 se nos dice, no hay quien busque a Dios. Versículo 18, no hay temor de Dios ante sus ojos. Eso es lo que se llama pura desesperanza. No existe mayor desesperación que esa. No hay político, no hay doctor que pueda ayudarnos porque todos estamos en esa misma condición desesperada. Sin excepción alguna, cada uno de nosotros es pecaminoso, culpable, inexcusable y queda sin palabras ante un Dios santo. Y para empeorar las cosas, Dios no va a pasar esto por alto. Dios nos hace responsables y Dios no dejará ningún pecado sin castigo. Él no puede encubrirlo. Como encontramos en Romanos 1, Romanos capítulo 2, la ira de Dios se revela contra toda impiedad y toda injusticia. Es una ira presente, una manifestación presente de la ira de Dios. No solamente una realidad futura, sino que en el presente Dios está airado con los impíos. Y Él los entrega en su ira. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 2 que hay un juicio que se acerca. Y la mayoría de la gente, la mayoría no está lista para encontrarse con Dios. Ahora, Dios pudo simplemente haber castigado a los pecadores y haber satisfecho su justicia y su santidad. Eso hubiera sido correcto para Él hacerlo, pero no lo hace. No, Dios hace algo asombroso. Dios hace algo que nadie jamás hubiera pensado hacer. Él envía a su Hijo. Envía a su Hijo a este mundo bajo maldición y bajo pecado para salvar al mundo. Y el apóstol Pablo en Romanos 3 nos quiere decir sobre esa operación de rescate salvífica de Dios. Empieza en el versículo 21. Aquí hay una transición. Pero ahora, aparte de la ley de Dios, la justicia de Dios. Y en estos próximos 6 versículos tenemos los versículos más importantes de toda la Biblia. Alguien podría decir que este es el corazón de la Biblia. Ciertamente el corazón de la epístola a los Romanos. Y para entender lo que Dios hace para salvar a los pecadores, el apóstol Pablo hace un uso de cierto vocabulario especial, ciertas palabras especiales. No son palabras que uno encontraría en el internet o en un libro, en una biblioteca local, sino palabras importantes, las palabras más importantes que uno podría escuchar. El Señor Jesucristo viene a asegurar la redención de pecadores. Jesucristo viene a ser la propiciación por pecadores. Él provee la justicia a los pecadores. Jesús lo hace todo. Y por Jesús, y solamente por Jesús, podemos tener vida eterna y ser salvos de la ira de Dios y ser salvos del juicio de Dios. Y todas las bendiciones que se prometen en el Evangelio pueden ser nuestras. La justificación, el perdón de pecados, la adopción, el Espíritu Santo, una herencia incorruptible. El momento en el que creemos, y podemos decirle eso al pecador, ¿verdad? En el momento que crees, tan pronto ejerces fe en Cristo, Dios está a tu lado. Ya no está en contra tuya. Tienes un Padre celestial, tienes el Espíritu Santo, tienes la esperanza de la resurrección. Todo eso es nuestro en el momento en que creemos. Yo no conozco ningún pasaje que sea mejor en toda la Biblia para dejarnos ver lo que hay en el corazón, el centro del Evangelio y lo que hace que el Evangelio sea el Evangelio. Esto es lo que tenemos aquí en Romanos capítulo 3. Martin Lloyd-Jones describe esto como una declaración magnífica de la doctrina de la expiación en una manera climática y gloriosa. Es ese tipo de cima de montaña en la que uno quiere quedarse para nunca bajar. Pero la historia continúa. El apóstol Pablo quiere que sepamos más sobre el Evangelio y cómo el Evangelio cambia las vidas de las personas. Y en los versículos 27 al 32, aquí encontramos lo que podríamos decir un tipo de PD o postdata. Y podríamos decir que estos versículos nos bajan de la cima de la montaña. Y él menciona aquí tres consecuencias poderosas o implicaciones del Evangelio. Tres poderosos efectos. Y se los voy a declarar, mencionar, y vamos a ver por lo menos dos de ellos. En primer lugar, la exclusión o la negación del orgullo humano. Versículos 27 y 28. La segunda gran consecuencia o implicación del Evangelio, el segundo efecto poderoso, es la eliminación de distinciones entre judíos y gentiles. Hay una igualdad maravillosa. Y la tercera gran consecuencia, versículo 31, la confirmación de la ley. Y quisiera enfocarme en el primero de estos como una de las grandes consecuencias del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, para decirlo en una manera más contemporánea, hace trizas el orgullo humano. Es la única religión en el mundo que lo hace. Y quiero que veamos el tema del orgullo y viéndolo desde tres perspectivas a la luz de Romanos capítulo 3. Viendo el problema universal del orgullo, los refugios religiosos del orgullo y luego el golpe mortal al orgullo. Vamos a ver el tema del orgullo desde estas tres perspectivas: el problema universal del orgullo, los refugios religiosos del orgullo y luego el golpe mortal al orgullo. En primer lugar, el problema universal del orgullo. ¿Ustedes sabían que el Evangelio de Jesucristo tiene un gran efecto psicológico en la mente humana? Trata con nuestro problema principal, del pecado del orgullo. En la Edad Media, el pecado del orgullo lo consideraban como el primero de siete pecados mortales. Y uno puede entender por qué dirían eso, aún desde una perspectiva bíblica, porque Proverbios capítulo 6 habla de las seis cosas que Dios odia y siete que son una abominación a Dios. ¿Y cuál es la que encabeza la lista? El orgullo. Ojos altivos. Y Pablo nos dice aquí que lo que Jesús hace por los pecadores en la cruz y lo que Él asegura para ellos por medio de esa cruz resulta ser devastador para el orgullo humano, como una bomba atómica. Explota el orgullo en pedazos. Déjenme decirle esto: no hay religión en el mundo que trate con el pecado del orgullo. Las demás religiones son religiones de orgullo, orgullosas. El orgullo humano florece en las religiones falsas. Y cuando uno lee los primeros dos capítulos de la Epístola a los Romanos, que el apóstol Pablo era muy consciente de que el problema del orgullo era un problema mundial. Él lo trata en el capítulo 2, aplicándolo a los judíos. Los judíos eran una de las gentes más orgullosas y las culturas, una de las culturas más orgullosas que han existido. Recuerdan que el mismo Pablo era así, era un judío. Y en sus días antes de su conversión, podríamos decir que Pablo estaba borracho de orgullo. Y la mayoría de los judíos también. En Romanos 2:17. Ellos se gloriaban en Dios, se jactaban en Dios. Pero usaban en Dios para centrar la atención en ellos mismos. Escuchen cómo ellos se gloriaban en el versículo 19 de Romanos 2. Te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Los judíos usaban su religión para exhibirse a sí mismos. La religión de ellos era básicamente autopromoción, no glorificar a Dios. Y no eran solamente los judíos que tenían el problema del orgullo, sino también los gentiles. Si van a Romanos 1, una de las manifestaciones evidentes del orgullo es la ingratitud, ¿no? En Romanos 1, 21 dice, aunque conocieron a Dios, no le dieron gracias. Miren el versículo 30 del capítulo 1, donde de nuevo se enfoca en los gentiles y los describe como insolentes, soberbios y jactanciosos. el orgullo es un problema de los judíos y de los gentiles, porque es un problema universal. Y no deberíamos pensar que por nosotros ser cristianos somos inmunes al orgullo. Este ciertamente plaga nuestros corazones también. Uno puede pensar en la iglesia de Corintios. Problemas, tenían toda clase de problemas. Problemas en la Santa Cena, problemas en el favoritismo con sus predicadores, y estaban peleando como gatos y perros. Y si uno rastreara el origen de todos esos problemas a su fuente original, definitivamente encontraríamos el orgullo. Yo recuerdo que un pastor dijo que sí, había sido un pastor por más de 30 años. Dice él que el 95% de los problemas en la iglesia hoy son resultado del orgullo. Yo creo que no estoy de acuerdo con él. Yo diría 99%. Dice él, el 95%, dijo él. Y yo creo que tiene razón. Nosotros vemos a un orgullo en los discípulos de Jesús. Cuando él iba de camino a la cruz, sobre qué estaban discutiendo en el aposento alto, de quién será el mayor. Estaban debatiendo de quién sería el mayor. El orgullo quiere atención, el orgullo quiere destacarse, el orgullo dice, mírenme a mí. El orgullo le encantan los selfies. Yo creo que a los fariseos les hubiera encantado esto. ¿Recuerdan el cuento de Blancanieves y los siete enanitos? Yo me acuerdo haber usado la ilustración de los enanitos. Yo dije 9 enanitos. Alguien me dijo que eran 7 solamente. Blancanieves tenía... La reina malvada tenía un problema de orgullo. Se miraba al espejo todos los días y preguntaba quién es la más hermosa. Y le decía, tú eres la más hermosa de todas. Pero un día dijo que era Blancanieves. Y ella no pudo soportarlo. Se entregó a una misión de destrucción. Ella quería ser la número uno. Ese es orgullo. No ese es el problema del diablo. Él quería ser el número uno. Y él quería destruir a Dios. ¿Hay algún comentario en ese incidente? Dice él, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea. Dice Spurgeon, el demonio del orgullo nació con nosotros y este no va a morir ni una hora antes que nosotros. Está entretejido en nuestra misma naturaleza y no nos deshaceremos de él hasta que estemos en nuestra tumba. Aún Pablo mismo entendía el poder y la influencia del orgullo después de su conversión. Él sabía que Dios le había dado un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Se le había dado grandes honores y grandes privilegios, bendiciones singulares, visiones, pero él sabía que el orgullo estaba acechando en las oscuridades y necesitaba un aguijón. Ninguno de nosotros es inmune. Los predicadores no son inmunes, no están inmunes. Nosotros somos una de las personas más vulnerables en todo el mundo. La lujuria ha matado sus miles y el orgullo sus 10,000. Y podemos enorgullecernos de cualquier cosa, ¿no? Podemos enorgullecernos de nuestras habilidades, de nuestros talentos, nuestro conocimiento, nuestras oraciones, nuestros sermones, nuestro conocimiento teológico, nuestros distintivos reformados. Podemos enorgullecernos de que no tenemos distintivos. ¿Y qué hace que el orgullo sea tan peligroso? Es que nos ciega. Me acuerdo que alguien dijo, un amigo, que el orgullo es como el mal aliento. Tú no lo hueles, pero todo el mundo sí lo huele. C.S. Lewis dijo mucho sobre el orgullo. Él dijo, hay un vicio del que ningún hombre en el mundo está libre. No hay falta que haga al hombre tan poco popular. No hay falta de la que seamos menos conscientes nosotros mismos. Eso da miedo. El problema universal del orgullo. En segundo lugar, los refugios religiosos del orgullo. ¿Dónde tú crees que el orgullo florece más? Bueno, tú podrías decir, en mi corazón. Bueno, además de ahí, ¿dónde tú crees que se ven las formas más fuertes y expresiones del orgullo? ¿Dónde se encuentran? Quizás tú pensarás en Hollywood. Yo estoy seguro que hay mucho orgullo en Hollywood. Tú quizás piensas en Washington. Sí, estoy seguro de que habrá mucho orgullo en el mundo de la política. Pero si tuviéramos perros que vuelan el orgullo como huelen drogas ilícitas, adivina dónde estos perros se detendrían a ladrar. En lugares de religión, monasterios, templos, sinagogas, iglesias. Sí, el orgullo puede aparecer por todas partes, en cualquier lugar. Estoy seguro que se encuentra en las universidades, en Calcata. Pero no hay lugar donde el orgullo se haga más patente que en personas que son religiosas. Personas que tienen Biblias, que oran, gente que se bautiza, que tienen un alto nivel de moralidad. Y a menudo, mientras más religioso uno es, más vulnerable o más propenso es al orgullo. La religión es un refugio para el orgullo. Al orgullo le encanta ir ahí, le encanta edificar sus monumentos allí. No debería sorprendernos que hay un papa en Roma. No debería sorprendernos que las religiones más populares de nuestros días, aparte del cristianismo, son religiones en base a obras. Y la religión judía de los días de Pablo era un refugio para los orgullosos, y Pablo lo sabía más que nadie. Recuerden que él una vez fue un fariseo. Si quiere leer en Filipenses capítulo 3 su currículum vitae, recuerda allí donde lo que él dice también en Hechos capítulo 23, donde él se declara como un fariseo de fariseos, lo cual sugiere que quizás su padre y su abuelo también fueron fariseos. Pero este hombre era religioso, grandemente religioso. Quizás no había hombre más religioso que Saulo de Tarso. Y en Filipenses capítulo 3, él nos da su currículum vitae. Y no es obvio que es bien impresionante. Si hubiera alguien que fuera a llegar al cielo por todas las cosas que hizo, por todos los rituales con lo que cumplió, y toda la asociación con personas religiosas, instituciones religiosas, era este. Filipenses 3, versículo 3. Él empieza diciendo, circuncidado el octavo día. El linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible, lo tenía todo. Era judío, era hebreo de hebreos, circuncidado. En cuanto a conocimiento religioso, lo tenía, fue instruido por los mejores. Conocía de seguro, de memoria, las grandes porciones de las escrituras. Su comportamiento, conducta ética, lo más alto, irreprensible. ¿No se recuerda de ese joven rico? ¿Se recuerdan de él? Algunos piensan que ese pudo haber sido Saulo de Tarso. Yo no creo, pero... Pero en Lucas capítulo 18, ¿se acuerdan de él? Que él viene preguntando sobre la vida eterna. Y Jesús lo asombra al hacerle una pregunta de por qué me llamas bueno si solamente hay uno solo bueno y es Dios. Este joven rico pensaba que era muy bueno. Y cuando Jesús le preguntó sobre los mandamientos, que si conoce los mandamientos, él dijo, sí, claro, los he guardado desde mi juventud, desde mi niñez. Quizás él vino Jesús, quizás esperando que lo felicitaran. Que Jesús simplemente le iba a decir, wow, tú eres tremendo, yo no sé, ni aún sé por qué me estás preguntando sobre la vida eterna, tú la tienes. Pero Jesús no le dice eso, ¿verdad? Él despierta la conciencia de este hombre y creo que él toma el décimo mandamiento, no codiciarás, ese mandamiento del corazón y hiere la conciencia de este hombre con eso. Ve y vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Si hubieran sacado una foto de ese hombre, no lo hubiera visto el rostro decaerle. La sonrisa se le apagó. Uno puede conocer el carácter de un hombre por su cartera. Este hombre tiene una cartera bien llena. Era un codicioso. Era un avaro. Amaba el dinero. Tenía la religión. Tenía la moralidad. Pero Jesús expuso su orgullo y su engaño. Ustedes ven, la religión puede ser un refugio donde el pecado se esconde. O donde la gente orgullosa se esconde. Uno ve algo similar a esto en la parábola, en ese mismo capítulo de Lucas 18, la parábola de los dos hombres. ¿Se acuerdan? El fariseo y el publicano que van al templo a orar. Dos actitudes distintas y dos resultados distintos. Es una parábola de contrastes. Si ustedes saben que el fariseo lo que dijo, un hombre muy religioso. Lucas 18, versículo 10, el fariseo oraba diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Y eso es algo más que debes conocer del orgullo. El orgullo le encanta compararse y le encanta juzgar a los demás. Yo manejo un carro más lujoso, yo vivo en una casa más grande, tengo una biblioteca más grande, tengo más, me han bajado más mis sermones que los tuyos, tengo una iglesia más grande. Yo predico en más conferencias. Este tipo se estaba comparando con el publicano. Y ve a este hombre como un malvado, no soy como otros, los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Yo ayuno dos veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano, muy orgulloso de sus logros. La religión puede ser un refugio para el orgullo. Orgulloso de nuestra moralidad, nuestro conocimiento, nuestros logros, de nuestra oración, nuestra lectura de la Biblia, orgulloso de nuestra asistencia a la Biblia, de nuestras asociaciones eclesiásticas. El problema universal del orgullo. Los refugios religiosos del orgullo. Pero en tercer lugar, y ahí es que Pablo quiere hacer aquí, darle un golpe mortal al orgullo. El orgullo está por todos lados. Está en todo corazón, por naturaleza. Nacemos con corazones orgullosos. Y toda religión es una religión repleta de orgullo. El hinduismo, los musulmanes, cualquier secta que uno encuentre, son gente religiosa y orgullosa. Cuando alguien viene a la puerta mía, sea un mormón o un testigo de Jehová, ¿sabes lo que yo le hablo a ellos? Justificación por la fe y solo por la fe. ¿Tú entiendes el evangelio? ¿Por qué tú crees que vas al cielo? Y casi siempre, siempre tienen que ver y hablan de lo que ellos están haciendo. Hay una sola religión que ciertamente está dispuesta a darle un golpe mortal al orgullo y es el cristianismo. Eso es lo que hace. Eso es lo que él dice. Miren lo que él dice. Destruye el orgullo. Versículo 27. Es una de esas preguntas retóricas. ¿Y qué de nuestra jactancia? La respuesta es, queda excluida. Y el verbo que él usa aquí solo se usa en otro lugar en el Nuevo Testamento y generalmente hace que sea más difícil entender bien su significado exacto, pero literalmente quiere decir sacar fuera. No queda espacio aquí. Tú no estás invitado aquí. Usa el tiempo aoristo. ¿Y qué nos dice eso? Eso habla de lo decisivo que esto es, que algo ocurrió una vez y para siempre para matar y destruir el orgullo. Jesús logró salvación para los pecadores. Eso fue lo que ocurrió. Si van esas palabras del versículo 21 al versículo 26, la justicia de Dios, redención, propiciación, justificación. Jesús proveyó la justicia que necesitábamos. Jesús pagó el precio completo por el pecado. Jesús lo hizo todo. No hay lugar para jactancia. Nada, absolutamente ninguna. Y Pablo hace un contraste aquí. Dos leyes. Él hace la pregunta. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Esta es una salvación que se recibe por fe, no que se gana por las obras. La fe no nos da nada. La fe viene con las manos vacías. La fe viene con una boca vacía. La fe no dice, mírame a mí. La ley dice eso, ¿verdad? Mire lo que he hecho, mire lo que he cumplido. La fe dice, mira a Cristo, Él lo hizo todo. James Montgomery Boyce dice que el Evangelio de Jesucristo es un evangelio libre de jactancia. Si quieres jactarte, si quieres una religión que te hará sentirte bien de ti mismo y te hará sentir que tú has contribuido a algo, entonces busca en otro sitio. Porque no vas a encontrar lugar para jactarte aquí. Este evangelio es devastador para el orgullo humano. Todas las demás religiones te dicen haz, haz, haz. El cristianismo dice, hecho, terminado, consumado, ya se ha hecho. Él pagó el precio completo. Él lo logró todo. Alguien dijo, las palabras más difíciles de un pecador aceptar son estas 10 letras. No por obras. No por obras. Solo por fe. Eso se ilustra hermosamente en esa parábola que mencionamos anteriormente en Lucas 18. Si vuelven a esa parábola, tenemos el contraste de dos hombres, dos actitudes, dos disposiciones del corazón distintas. Uno vive por una religión de obras, hago, yo diezmo, yo me predico sermones, enseño escuela dominical, voy a los cultos de oración. Pero ninguna de esas cosas ayudan, no impresionan a Dios en cuanto a la justificación se refiere. No hacen que Dios sonría. Tú puedes cantar como un ángel. Tú puedes hacer 10,000 veces lo que hizo la Madre Teresa. Pero no es por obras. No es por esa ley, sino por la ley de la fe. Y ese publicano se dio cuenta de eso. Él se dio cuenta de que no tenía nada. Aceptó que no tenía nada que traer. Él simplemente pide misericordia. Es el clamor de fe. El clamor de una desesperación. Dios, ten piedad de mí. Es el clamor de un mendigo. El único clamor que Dios escucha. Un clamor que viene de un corazón vacío. Vienes como un pecador que no puede hacer nada por Dios. Vienes con un clamor de fe, admitiendo que no puedes salvarte a ti mismo, que solo Él puede salvarte. Y cuando reconoces eso, te humillas hasta el polvo. Y hermanos, nosotros también debemos tener cuidado. Nosotros podríamos tratar de querer añadir algo a nuestra salvación después, ¿verdad? Como el peligro que corrió por el que corrieron los Gálatas. Eran salvos, pero quisieron añadir algo después. Tenemos un evangelio glorioso que predicar, ¿no? Es este evangelio, es un evangelio simple. Es un evangelio de una persona que se llama Jesús. Un evangelio que dice Jesús lo hizo todo. Él pasó, él pagó el precio completo. Es su sangre, su justicia. Es lo que tenemos que decirle a los pecadores. Es una salvación de Cristo, de solo por Cristo, solo por fe. Y cuando cualquier iglesia, cualquier persona recibe ese evangelio, siempre suceden dos cosas. ¿Sabes cuáles son? Ya escuchaste una esta semana, en el día de ayer. Número uno, empiezas a adorar a Dios. Empiezas a adorar. No es un asunto externo, viene a ser un asunto interno. Adoras del corazón. Adoras con humildad. Adoras con reverencia. Adoras gozosamente. Cuando la gente acepta esta doctrina de la justificación por la fe, hay una explosión que resulta en adoración. Es curioso que muchos de los grandes himnos que cantamos y aquellos himnos que han salido del contexto de los avivamientos, esos grandes himnos que se centran en Cristo y la cruz. Está mencionando nombres de algunos himnos en inglés. Esta gran verdad hace a la iglesia cantar. Pero en segundo lugar, y este es el punto que es lo que Pablo quiere subrayar aquí, él quiere asegurarse de que las personas entiendan este evangelio, y si lo entienden, los humilla. No es por mis obras, y no hay nada más que humille al orgullo, al pecador, que el evangelio de Jesucristo, porque no hay nada más devastador para el orgullo humano que el evangelio. No hay nada que nos haga dejar de mirarnos tanto a nosotros mismos y pensar en nosotros mismos y hablar que nosotros mismos que el evangelio de Jesucristo. Entra en una habitación llena de gente, y yo lo he estado haciendo. Uno se sienta a la mesa y yo espero. Quizás es por orgullo mío, pero yo espero para ver si alguien me hace una pregunta. Yo puedo hacer 100 preguntas, pero no hay preguntas. ¿Qué le dice eso a usted? La gente le encanta hablar sobre sí mismos. Mucha vanagloria. Autoimportancia, autopromoción. ¿Hay algo más incongruente que eso? Si eres un cristiano, si eres un pastor, ¿quién es el que va a dar el ejemplo en tu iglesia de lo que es un discípulo humilde? Debería ser un pastor humilde. ¿Un discípulo orgulloso y un pastor orgulloso y un salvador humilde? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Un salvador que se humilló a sí mismo hasta la muerte? Martin Lloyd Jones dice: si hay algo que yo sé que me aplasta hasta el piso, que me humilla, es el mirar al Hijo de Dios y contemplar su cruz. Isaac Watts. El himno que cantamos. La cruz excelsa al contemplarlo, Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquilo, lo más precioso es su amor. Quizás esta sea una de las causas principales del desvío espiritual en el ministerio. Quizás yo podría argumentar sobre eso. Uno oye mucho del internet y la pornografía. Oh sí, hay muchos hombres que están luchando con eso. Pero yo estoy seguro que todos luchamos con el orgullo. Yo aún leí un libro una vez, un libro muy bueno, no, se me olvidó el nombre, pero es un hombre que decía que detrás de la pornografía está el orgullo también. Así es. El orgullo. ¿Cómo uno evita hacerse orgulloso? Tiene que volver a la cruz. Sigue yendo a la cruz. Jerry Bridges decía, predícate el evangelio a ti mismo todos los días. Nosotros predicamos el evangelio a otros, pero tenemos que predicárnoslos a nosotros mismos. Tenemos que hacerlo porque mientras más te mantengas alejado de la cruz, más crecerá tu orgullo. Jactancioso te harás. Ve a la cruz. Tenemos que ir a la cruz constantemente. Es ahí que debemos recordarnos a nosotros mismos de que Jesucristo, el humilde Salvador, fue a la cruz por mí y es el mejor lugar donde ir para tratar con nuestro problema principal del orgullo. Y por esto es que constantemente debemos predicar el Evangelio. Mucha gente, la mayoría de la gente no va a entrar al cielo y es por eso, por orgullo. Es por eso. Gente sentada en los bancos de las iglesias. Yo me asombro a veces la cantidad de gente que han creído en buenos hogares cristianos. Si uno les pide que les expliquen el Evangelio, no entienden el Evangelio. Tú has estado aquí por 20 años y no entiendes el Evangelio. ¿Cómo tú vas a llegar al cielo? Si, y casi siempre tiene que ver con lo que ellos hablan de lo que hacen. Yo no sé si fue Spurgeon o Lutero que decía, hay que coger el Evangelio como un martillo y martillárselo en la cabeza una y otra vez. Justificación por la fe y solo por fe. No me puedo salvar a mí mismo. Si llego al cielo fue por una persona y solo por él. Jesucristo. Continuemos predicando a Cristo y a él crucificado. Y jactémonos en Jesús y su cruz. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y por la manera en que nos escudriña. Continúa ayudándonos a humillarnos delante de ti. Perdónanos por nuestro orgullo. Ayer mismo se nos recordó de nuestra falta de oración, que es una manifestación de nuestro orgullo. Perdónanos, oh Señor, y humíllanos. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos, Señora, a reconocer cuán desesperados e impotentes somos. Ayúdanos a orar más. Ayúdanos a servir a los demás más. Y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo. Amén.